Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito número 15 de Sigo Comprando Juegos que No Acabo. Mi nombre es William García. ¿Cómo estás, Chino? ¿Qué es tu
vida? Bien, estoy un poquito cansado, estoy tomando un Red Bull para poder revivir. Acabo de comer hace un rato y estoy tan lleno que necesito un poco de Red Bull. Pero nada.
Pero no te da una sensación de. No te da una
de
sensación de.
Un poco.
Iba a decir de yabú,
un poco, pero es lo normal. Ya mi cuerpo está acostumbrado. Tomo demasiado Red Bull.
Sí, todo el tiempo te veo tomando el Red Bull.
Pero bueno, el tema de bebida es RPGs.
Sí, pero específicamente JRPGs. Ah, porque claro, muchos tipos de RPGs. Así que vamos a hablar de más que nada de los que nos gusta, porque al final de cuentas es lo que más sabemos, ¿no? Y para eso tenemos un amigo nuestro, un invitado muy especial, Wilmer. ¿Cómo estás, Wilmer? Bienvenido.
Hola, Willy. Hola, Edo. Gracias por invitarme. Soy muy feliz, muy emocionado de hablar de JRPGs, mi género favorito de videojuegos.
Sí, porque comentabas cuando estábamos conversando para quedar para el capítulo. Justo comentábamos con Will que como que no, así nomás no tenemos amigos así como
sí.
Así de juegos.
Claro, ¿con quién conversas de Final
Fantasy?
Exacto, hay muy poca gente, ¿verdad?
Sí, yo tenía un amigo de la oficina que lamentablemente no está presente en este capítulo, con el que hablaba de Final Fantasy, pero bueno.
Pero hoy día no vamos a hablar de Final Fantasy porque eso va a ser un capítulo aparte, porque realmente ese es un tema totalmente aparte. Hoy día vamos a hablar más que nada acerca de lo que es un RPG. Para empezar, yo solamente quiero dar un pequeño concepto acerca de un RPG. ¿Qué significa un RPG? Un RPG
es un role-playing game, que básicamente viene de un poco de la historia del concepto de Dungeons and Dragons, de Estados Unidos, ¿no? Muchos años atrás.
Lo que más que nada un RPG es un juego que tiene. O sea, no necesariamente tiene todos estos conceptos, pero sí lo puede tener algunos. Puede tener lo que es desarrollo de personaje, customización del personaje. Básicamente, puedes ver los stats en lo que son en el menú del juego. Normalmente puedes explorar. No necesariamente es un mundo abierto como la mayoría de los juegos que hemos visto, pero sí hay bastante tema de exploración, que puedes encontrar cosas escondidas y nada más que nada también puedes de repente utilizar diferentes personajes, no solamente uno, y no necesariamente no hay que confundir con lo que es un juego de turnos.
Bueno, los RPG para mí son, como han dicho, es un juego de rol en el que tú estás tomando el papel del protagonista de una historia, tanto sea como que ya está establecido, tanto el personaje como los otros personajes que vas a compartir, que van a ser miembros de tu party, o hay algunos que son pues como que tú mismo creas tu personaje, te dan toda la opción de customizarlo, de hacerlo parecido a ti si quieres. Y si gustas, puedes incluso darte la idea de que es un isekai. Que eres tú isekai. Que está en ese mundo.
Sí ves bastante anime, por lo que veo.
Nah, un poco, nada más, un poco. Y claro, pero ese básicamente es un juego de rol. Tú eres el que está viviendo esa aventura. A través de los ojos de alguien más o a través de un personaje que tú mismo has creado.
A ver, la historia es, un enfoque en la historia, pero fuerte. Eso es clarísimo. Uh-huh. Estatus y subir de nivel y aprender a que haya un nivel de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje del juego. ¿Y qué más? Porque es que lo demás.
De los personajes también, un desarrollo de personaje.
También, claro, pero eso está totalmente
ligado a la historia, ¿no?
Claro. A la narrativa, exacto. Luego de eso, todo lo demás me parece como que ayuda, sí, da un soporte al juego, pero creo que no es elemento esencial. O sea, porque yo creo que si hay un juego que no tenga esas dos, ya no es RPG, no puede ser RPG. Puedes tener un juego de acción con level, Horizon, por ejemplo, o algo así, y a ver, Horizon sería un RPG. No es un RPG, es un juego de acción. Con elementos RPGs. Es un juego de acción con elementos RPGs.
Exacto.
O podrías llamarlo action RPG, pero para mí se noto bastante diferencia entre un RPG y un juego de acción.
Por ejemplo, que hablamos la semana pasada acerca de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es considerado un RPG, pero es action. Como tú dices, es como que tiene componentes de RPG porque crees el personaje, le puedes comprar armas, eso. Tienes otros personajes a tu cargo que también puedes customizar, leveleo, o sea, también depende mucho de las armas de las características que necesitas para ese momento, ¿no? Curar.
Claro, es más complejo. Poison. Es mucho más complejo. Requiere más más conocimiento de lo que requiere jugar un Horizon, ¿no?
Sí, pero hoy día vamos a hablar más que nada de JRPGs. ¿Por qué le ponen la J adelante? Porque son más que nada los más japoneses. Porque inicialmente los RPGs vienen de Dungeons and Dragons. Entonces, los primeros juegos que salieron de RPGs eran en computadoras, así recontra simples. Pero cuando ya llegaron a Japón, le pusieron el corazoncito, así como el alma del juego. Entonces empezaron los primeros juegos como, por ejemplo, Final Fantasy, Dragon Quest, pero tenían otro sentimiento, ¿no? O sea, al momento de jugar la historia te conectaba más directamente, y por eso es de que hoy día vamos a hablar más que nada de JRPGs.
Para mencionar un poco, porque es interesante, el primer RPG que yo sepa es Dragon Quest. Empezó con todo esto. Es un juego complejo de narrativa en Nintendo. Y luego le siguió Final Fantasy, ¿no? Y fue un éxito.
Pero los americanos mismos también se sorprendieron de cuando. O sea. Ellos empezaron el género y de ahí viene, rebota de Japón y viene algo mucho mejor hecho, o sea, con personajes más.
Pero siempre le han tenido un poco de pavor, ¿eh? Al comienzo, si tú te das cuenta, no quiero hablar de Final Fantasy porque creo que ese es otro capítulo, pero un poco que te das cuenta que no querían lanzar todos los juegos porque ellos decían, este juego RPG no va a funcionar en América, en Estados Unidos, porque a ellos no les gustan los juegos complejos, ¿no? Y por eso es que hay unos saltos y nombres medios raros entre los Final Fantasy, por ejemplo, que no fueron lanzados, muchos Dragon Quest no fueron lanzados, el Mother, Airbound, no todos fueron lanzados. Entonces, siempre han sido bien selectivos con qué lanzan y qué no lanzan, justamente porque creían en ese tiempo que ese tipo de juegos eran muy complejos para los americanos, ¿no?
incluso el nombre de Dragon Quest, si no me equivoco, era diferente. En América se llamó Dragon Warrior, si no me equivoco. El primer Dragon Quest. Después ya corrigieron el nombre correcto porque se mezclaba con alguna copyright de alguna otra marca, libro o lo que sea que había en América, ¿no? Pues, y bueno, ¿ustedes con qué RPG? ¿Cuál es el primer RPG que se le viene a la mente?
JRPGs.
En mi caso es el Final Fantasy VI.
Final Fantasy VI,
en Super Nintendo, sí. De ahí ya jugué la versión de PlayStation 1 y ya estoy esperando para jugar la versión de remaster.
Con el de Saint Seiya en Nintendo. No sabía qué cosa era un RPG, simplemente lo estaba jugando porque era de Saint Seiya. Lo jugué en japonés porque un familiar, no me acuerdo quién, regresó de Japón y me lo regalaron, así el cartucho, pero era de Saint Seiya, ¿no? De Caballero del Zodíaco. Entonces, lo jugué todo en japonés, no entendí qué pasaba, porque en ese tiempo creo que Saint Seiya ni siquiera había acabado toda la historia completa en Perú. Pero era un RPG, era medio raro, era muy raro, ¿eh? no era un juego normal.
Pero eso era de que tú avanzabas y golpeabas así, era un platformer.
La mezcla de las dos.
Y llegabas, porque claro, era un platformer y llegabas a la pelea con el Caballero Dorado.
Y ahí cambiaba una pelea por turnos tipo RPG, en el que tenías que recargar Cosmo o algo así, y luego como que tenías más ataques y ya hay como que veías la forma de cómo vencer, ¿no? Al caballero o lo que sea. Era raro.
Sí, o sea, en ese tiempo yo también me acuerdo, no recuerdo bien de un juego, era tipo, también tenía componentes de RPG, era japonés porque lo compré en esos cassettes chiquitos, esos que ponías el convertidor del NES para que pueda jugar los de Max Play. Y era uno que eran como unos superhéroes y que tenías que llegar así, golpear varias veces, como para acumular, y de ahí te convertías, como si fuera Shazam, te convertías en un superhéroe y era toda una familia, y todos volaban, era toda una vaina, pero tenía elementos de RPG, y sí, sí me acuerdo. Bueno, de ahí, en NES, por ejemplo, ¿qué juegos recuerdan que sean así JRPG buenos?
En NES.
Hay
varios, pero uno de los que se quedaron conmigo fue uno de Sailor Moon y otro de las guerreras mágicas.
Esos eran las Super guerreras NES. Mágicas,
prácticamente el anime, todo es un RPG.
Sí, es un RPG. Lo que son así, personajes chivis.
Ajá, exacto, sí.
Efectivamente. Yo recuerdo haber jugado el de las carreras mágicas, pero después, porque ese juego salió para Super Nintendo, pero no había versión en inglés. Y después, con los ROMs, con los como emuladores, recién los fans le pegaron los subtítulos en inglés para que la gente lo pudiera jugar. Pero era recontra chibi, era Super Nintendo, pues, ¿no? O sea, en ese tiempo. Después, ¿qué otros juegos había? Airbound,
no quiero mencionar Final Fantasy, pero es que de verdad que el que me generó bastante impacto fue Final Fantasy VI en Super Nintendo.
Super Nintendo.
De todas maneras, he jugado el Chrono Trigger, que es buenísimo. Es el mejor juego de toda la generación de Super Nintendo. No, yo no lo llamaría el mejor juego de la historia, ojo. Yo discuto bastante con eso. Pero es el mejor juego de la época para Super Nintendo. Luego también.
A mí me gusta el Chrono Trigger, sí, me encanta. Me gusta. O sea, de repente la gente le gusta porque tiene esa variación de. No es tan lineal como siempre, todos de la misma manera.
Claro, es que escapa.
Puedes combinar
Es otra mentalidad. O sea, para ese juego.
Claro, tienes.
Escapó de la caja.
Claro, tienes además diferentes finales. O sea, tus decisiones afectan al final el transcurrir de la historia. Y definitivamente a mí sí me gustó bastante. Pero uno, por ejemplo, que a mí también me encantó fue el Super Mario RPG, por ejemplo, en Super Nintendo. Ese me pareció un juego recontra chévere. Y eso lo hizo con Square. Nintendo lo hizo con Squaresoft.
Sí.
Claro, fue uno de los primeros juegos que ellos prestaron básicamente la franquicia a un tercero para que pudieran hacer. Y realmente hasta ahorita queda, pero el sucesor espiritual supuestamente es el Paper Mario. Porque ya no podían utilizarla por temas de copyright, ya no podían utilizar el mismo título. Porque en Japón creo que sí se llamó Super Mario RPG 2, posteriormente que salió una secuela.
Ah, eso no sabía. Pero pregunta, ya que tú lo has jugado ya, porque yo lo jugué un ratito y nada más, ¿eh? No leí mucho. No lo jugué mucho. Hay un personaje que es una cosa que parece, no sé, algo medio raro. Es un popcorn. Es que siempre me he quedado con la duda. ¿Qué cosa es?
Es una nube.
Es una nube.
Es una nube con zapatos morados y con un sombrero.
Siempre he pensado que los personajes más raros más random que pudieron haber escogido, escogieron pues a esa nube o lo que sea. Y a un personaje con sombrero y capa y que sabrá Dios qué cosa. O sea, teniendo un universo tan amplio de Mario, cogieron unas cosas que nada que ver, ¿no?
Pero los crearon para ese juego, porque esos personajes no
obviamente existían. Los crearon, sí.
Pero, ¿por qué me gustó a mí Mario RPG? Porque podía jugar con Bowser, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
Muy aparte de estos personajes nuevos. A mí me encantó el hecho de que pudieras jugar con otros con los enemigos, cosa que antes no te daban así nomás, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Street Fighter, solamente podías jugar y tenías los cuatro bosses finales, pero posteriormente se dieron cuenta que la gente quería jugar con los malos, pues, ¿no? Ya era
claro,
era
lo hace más interesante, lo hace más le da un plus, porque en ese tiempo, o sea, ahora sí, hoy en día tienes más juegos que tienen un poco esa mecánica, ¿no? Pero en ese tiempo, hacer ese tipo de cosas que puedes jugar con el boss, con el que siempre te has enfrentado, es interesante.
Y ya que mencionaron JRPGs, por ejemplo, de Sailor Moon, de las guerreras mágicas, ¿qué otros juegos así de RPG se acuerdan de animes.
Ay, anime. Antes de continuar, yo tengo que rajar un poco de eso. Porque. Pero es que voy a rajar más de las generaciones posteriores. Porque yo creo que los es que ese general, ya, no aplica solamente a RPGs, pero en realidad todos los juegos de anime hechos basados en una franquicia de anime son una basura, pues,
Pero todos los hace Bandai Namco.
Bueno, todos los hacen Bandai Namco hace juegos malos en general. ¿Qué te puedo decir? Son juegos baratos, ¿ah? Se nota juegos baratos, muchas veces. Y ellos lo saben, ¿ah? Y a ver, es que quisiera dar algunos ejemplos, pero creo que voy a dar algunos ejemplos malos cuando me acuerde, pero más para las siguientes generaciones de consolas. Porque creo que hasta Super Nintendo, los juegos de anime RPGs eran bien decentes, ¿ah? Yo no recuerdo uno malo.
Sí, por ejemplo, estoy jugando últimamente mucho el de Digimon Story Cyber Sleuth.
Ah, pero te has ido a la generación futuro. Yo me quedé en Super Nintendo porque yo hasta Super Nintendo está bien. De ahí en adelante, no sé.
De anime, que yo más recuerdo de anime, pero no es tanto un RPG, son los juegos de Naruto o de Saint Seiya. Eso es lo que más recuerdo yo.
Y los de Saint Seiya también. El de Saint Seiya también es malo.
Sí. O sea, yo soy fan,
hasta Play 3.
No es bueno.
Hasta Play 3.
El de Play 3 también es malo, ¿eh? El de Play 2, el de Play 3.
Es hermoso el de Play 3.
¿Tú estás hablando
del primero?
Soldier Soul.
No, el primero. El de malazo, el que también pues tiene. Pero no, era. Pero los gráficos eran hermosos. Y era prácticamente toda la serie de la parte de las casas del Zodíaco.
Siempre
se la volvieron a hacer.
Siempre.
No, pero el del PlayStation 2 era terrible, pero el de Play 3 sí, no sé. O sea, el hecho de que no era solamente como pelea así de fight, sino de que era una sala.
Es cierto,
que
porque también tenías que, como hacía todo el camino para llegar a las casas, y ahí te seguías enterando de otras cosas de que no habías visto ni en el anime o no sabías. O sea, es un diálogo que te aparece ahí.
Claro, pero y también recrean así en CGI la parte de lo que pasó en la casa de Libra se queda en la casa de Libra.
¿Lo hicieron? De verdad que no.
Es que hicieron toda la serie de nuevo prácticamente ahí, o sea, y lo chévere que tenías minivoces y toda la cosa.
Pero es que ese creo que es tema para otro capítulo más, o sea, de animes en general con videojuegos, pero bueno. Regresando un poco, ya para acabar Super Nintendo, otro de los juegos que yo me acuerdo, aparte de Airbound, que yo jugaba un poco, pero sé que Airbound es muy bueno, que es divertido porque Airbound, el creador de Undertale, creó Undertale basado en el tipo de comedia de Airbound, que es un humor estúpido. Y por eso es que quiero jugar Airbound, ¿no? Solo no lo he jugado. Y Secret of Mana, que también es un action bien interesante, porque no existía action RPG, por así decir. Y ese es creo que uno de los primeros action RPGs que hay. Y es bueno, ¿no? Es bien chévere también, de Squaresoft, como la mayoría de juegos RPGs, creo, de calidad. Y ya, ahora sí, ahí ya sí se me.
A mí
se me
ahí también tuvimos de Super Nintendo el primer Tales of Fantasia.
Claro, ahí empezaron muchas. Empezaron muchas franquicias, empezaron en Super Nintendo. A mí me parece como una época dorada para lo que es los JRPGs en el Super Nintendo, más que nada.
Ahí se estaba todavía cementando qué era, qué es un RPG.
Claro,
pero
Pregunta. ¿Ah? ¿Este es el que empieza con con la batalla final?
Ajá.
Ya, es que sí lo he jugado, no lo recordaba, pero sí. He jugado
Yo recuerdo que cuando lo estaba viendo, no sabía que era como que ya una especie de cinemática. Ajá. Porque yo estaba empezando y veo, oye, ahí tengo ya uno muerto, están débiles, ¿qué hago?
Claro. Era un poco raro. Sí, me acuerdo. Sí, de verdad que es la época ahora de los RPGs, ¿no?
Pero no les da la impresión de que en ese tiempo como que sí sacaban juegos, apostaban más por sacar juegos y probar, no necesariamente, o sea, es como que ahora siento como que no sacan un juego así que sea garantizado que sea un éxito, Y antes sí tenían muchísimo más, se arriesgaban más.
Es que era más barato también. Los desarrollos eran muchísimo más baratos en ese tiempo. No puedo, la comparación de hacer un desarrollo de un juego hoy en día que tenga una calidad al nivel, por ejemplo, de Final Fantasy VII Remake o algo así, estamos hablando de unos cuantos millones, y eso no era... No es comparado con hacer unos cuantos pixelitos, ¿no?
Claro, había, los tiempos eran distintos.
Sí.
Claro, porque ahí empezaron muchos, por ejemplo, el de Legend of Dragoon, por ejemplo, que menciona, que una vez conversamos, Wilmer, Xenogear, Sudoken, Grandia,
varios pero juegos, ya te estás yendo, ¿no? Ya te estás yendo Play.
Pero hay algunos que han empezado en Super Nintendo y de ahí perduran
en el tiempo. Pero Xenogears ¿no? empezó en los Xeno Games empiezan desde el Play 1, porque empiezan con Xenogears, que yo nunca lo he jugado, yo empecé con Xeno Saga, pero todo el mundo dice que Xenogears es uno de los mejores juegos RPGs JRPGs.
Yo pensé que había empezado en Super Nintendo, pero sí, porque hay un corte también, porque a partir del Play 1 ya había más espacio, había otro tipo de, o sea, ya no sé, los dibujos eran ya más 3D. Por ejemplo, Chrono Trigger y Chrono Cross. Es una de uno que empezó en Super Nintendo y el otro es en PlayStation 1, o sea, desde el hecho de los ¿cómo se llama? De la presentación, de los gráficos y todo, ¿no? Es un salto en lo que es la tecnología también.
Sí, no, se nota la diferencia. Aún así, igual siento, sigo con el argumento de que Square siempre ha sido un poco tacaño al hacer sus relanzamientos. Porque creo que ese es Final Fantasy Anthology, que incluye el Final Fantasy el 6 y el 5, y el Final Fantasy. Uh-huh. Chronicles, que incluye el Final Fantasy 4 y el Chrono Trigger para Play 1, es uno de estos juegos que tú ves y simplemente es un agarrado. Bueno, crearon un CGI muy bonito para todos estos, pero como opening y como ending, pero todo lo demás del juego es el mismo que Super Nintendo, es exactamente el mismo. O sea, y creo que ese es el primer remasterizado que yo he visto en la historia. No sé si hay otro, pero es el primer juego remasterizado, porque yo jugué el de Play, pero después también ellos lanzaron, Squaresoft lanzó el como que un remake entre comillas del Final Fantasy 1 y el 2. Que rehizo el juego. Obviamente no podía ser un remasterizado del NES original. Ese sí estuvo muy
pero
bonito.
Pero eso no fue
muy 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 bonito.
¿Ese para qué
para consola Play 1, fue? Para Play 1.
¿Le metían cinemática?
Le metieron cinemática, crearon las animaciones, las mejoraron, porque las mejoraron a nivel de algo mejor, un poquito mejor que Super Nintendo. Los efectos y todo estaba, la música, o sea, yo me acuerdo el soundtrack, había unas canciones que no era un MIDI, o sea, se notaba que había el sonido de la guitarra normal cuando estabas en el pueblo, se notaba bonito, y tuvo amor ese juego, tuvo bastante amor. Me acuerdo que compré la edición de colección que venía con el 1 y el 2, y unos, un Wizard, un Knight, y un, no sé si Thief, no me acuerdo, pero eran como tres Legos. Grandecitos, bien chéveres. Pero bueno, ya.
Se emociona,
chico. No, pero no quiero estar hablando de Final Fantasy, porque si hablo de Final Fantasy no me callo. Pero bueno, sigamos con más JRPGs.
Ya, entonces, ¿terminamos con Super Nintendo?
Ah, yo ya me había pasado.
Porque
también
había a
PlayStation.
Ya, porque había, por ejemplo, también Secret of Mana. Había también, por ejemplo, ahí también empezaron Star Ocean. Sí, Valkyrie Profile, que es uno de tus favoritos, Wilmer. ¿Pero tú jugaste lo de Super Nintendo?
Lo de Super Nintendo, muy pocos. De hecho, he jugado de Super Nintendo. Yo más inicié de RPGs con el PlayStation 1. De nuevo, o sea, Final Fantasy. Es una de mis favoritas. Legend of Dragoon. También que es, recuerdo que lo habían lanzado como la competencia directa de Final Fantasy. Y también ahí estaban, claro, como dijiste, Secret of Mana, Suikoden también creo que estaba. No, eso era PlayStation 2, si no me equivoco.
PlayStation 1. No, pero salió el 2 para PlayStation, que era, si no me equivoco, en el 98.
Valkyrie Profile, Star Ocean, ahí también salió.
Wild Arms. ¿Jugaron Wild Arms?
Sí, lo jugué. Nunca lo acabé. Yo nunca lo acabé.
Igual,
sí
tampoco lo acabé.
Pero lo chévere era que lo bueno del PlayStation 1 es de que le metían bastante animes. O sea, mejor dicho, presentaciones en animes.
Sí. Siempre era un poco así. Y ese ahí me daba risa porque era, claro, era un anime basado en el oeste de Estados Unidos. Siempre con vaqueros y ese tipo de cosas, ¿no? Un poco raro, la verdad. Pero no estaba mal el juego. Yo no sé por qué no lo acabé.
Yo me acuerdo ese juego lo jugaba más que nada un amigo. Después también había Star Ocean.
Breath of Fire también.
Parasite Eve. Le voy a tocar un nervio a Eduardo.
¿Qué pasa con Parasite Eve? Es que el original está basado en un libro que es muy bonito, es muy chévere. Tiene una introducción que me llamó la atención desde la primera vez que lo vi y fue la razón por la cual yo jugué el juego. Yo no sabía de ese juego hasta que vi la intro, que era que sale una mujer cantando ópera. Y está quemándose, ¿no? La mujer se enciende en fuego y se muere. Entonces después de eso yo dije, ¿qué es esto que acabo de ver? Y el juego es muy bueno.
Me gusta.
Está muy bien. No, es que me llamó la atención porque es dramático. Porque no estás acostumbrado a ese tipo de argumentos en ese tiempo. Los argumentos que tenía en los juegos anteriores eran argumentos muy sencillos. Entonces que me pongan algo tan dramático y fuerte es un poco impresionante. Y por eso jugué para Steve, me encanta. Pero el 2 es una reverenda basura. Y ya por eso tampoco nunca leí importancia al siguiente, que es Third Birthday, que salió para PSP. Pero seguimos en Play 1.
Definitivamente, yo sí jugué el Third Birthday para PSP. Es diferente porque tienes que disparar y toda la cosa. Pero bueno, también las limitaciones del mismo PSP, ¿no? Después, por ejemplo, otro juego, Vagrant Story. Ese juego, ¿lo jugaron ustedes?
Bueno, lo que sí me gustaba mucho es, o sea, primero que está relacionado con Ivalice, que está también con Final Fantasy. Pero se sentía como que era muy, la traducción muy de novela. Pero no, o sea, no una novela así, digamos, de novela mexicana, sino una novela
muy confusa, ¿te refieres?
Sí, me costaba, claro, mucho entender y seguir la historia porque, bueno, era un niño en ese momento y claro, ese inglés era muy desconocido para mí. Me costaba seguir la historia y por eso lo terminé dejándolo porque no lo entendía. Pero algún día lo
retomé. Y también porque... Pero también la mecánica del juego era bastante...
Era bastante
peculiar. Era bastante peculiar. Porque tenías que acumular ahí core combos y tenías que hacerlo como si fuera un juego de ritmo.
Hecho, eso me recuerda también mucho al Legend of Dragoon. Porque sus ataques son similares. O sea, tienes que generar combos presionando X. Y si se contraataca, debes presionar círculo. Y así seguir tu combo. O sea, debes estar atento para que todo el ataque funcione. Y sí, me hizo pensar en eso, que es muy similar.
El precursor de los juegos de baile, seguro. El
precursor.
Bueno, prácticamente.
yo cuando estaba escuchando la descripción, sí, me hizo pensar un poco en los juegos de baile, ¿ah?
Sí, yo iba a decir también lo mismo cuando en esa vez que conversamos al respecto.
A ver, ya, y de ahí, a ver, otro juego de PlayStation 1, JRPG. Es que yo jugué un montón. El problema está de que yo no me acuerdo de los nombres de todos ellos, ¿ya? Hay uno, por ejemplo, que es malo, pero me acuerdo que lo jugué, simplemente lo menciono porque me acuerdo ahorita, que es Saga Frontier, el 2. Y me pareció súper extraño, súper, súper extraño. Igual me lo acabé y todo, pero es que los juegos que compraba para ese tiempo, pues los compraba y los acababa sí o sí. No sé, después Valkyrie Profile, por ejemplo, para Play 1. Pero yo no lo jugué para Play 1, ojo. Pero es bonito, yo lo jugué en PSP y no sé, ¿Tú lo jugaste, creo, Wilmer, en PlayStation 1?
Sí, lo jugué en PlayStation 1 y lo jugué en PSP también. Y honestamente me quedo con la versión de Play 1.
Pero tú has jugado todos los de Valkyrie porque es uno de tus favoritos.
Sí, es de mis favoritos. Pero lo que no me gustó de PSP fue que pusieron las cinemáticas. No me gustó, porque en el de PlayStation 1, algunas partes de cinemáticas lo ponen como un arte. Que han dibujado y lo ponían ahí en la pantalla. Y honestamente prefiero más el diseño del arte, porque lo veo como que más nostálgico, más, más místico, para así decirlo, más romántico.
Yo no jugué el de PSP, y al menos pasado en la historia y en el tipo de juego y la jugabilidad, me encantó. Es uno de estos RPGs que yo le puedo decir que es una especie de joya escondida, justamente porque tiene toda una historia que no te revelan hasta el final. Uh-huh. Que, no, perdón, tú puedes acabarte el juego
en la forma normal,
sin jugar. Sí, y sin saber la historia de verdad. Uh-huh. Y si te enteras que existe una historia de verdad, es como que se te abre todo un mundo nuevo, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? Y ahí es donde te das cuenta que hay un amor al desarrollo de este juego que está mucho más allá de un juego normal.
Y se presta la rejugabilidad también.
Que se presta también para... El problema está que en ese tiempo no te enterabas de ese tipo de cosas a menos que alguien te lo comente.
Las guías. Entonces
es incluso más difícil... Y las guías, claro. Entonces era un poco más difícil, ¿no? Si te enterabas de un rumor, como, no sé, pues, revivir a Aerith en Final Fantasy VII, ibas a pensar que existía la posibilidad de hacerlo, porque es que internet era accesible, pero no era tan, tan común buscar ese tipo de información, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Y también, bueno, los personas también aparecieron en
Play 1,
En Play 1. Aunque,
pero es diferente de Shin Megami Tensei. Es un spin-off.
Hay un cambio radical en la saga.
Claro, ahí nos empezamos a poner
oscuros. Claro, porque empiezan con esta onda media oscura, tétrica, media rara, ¿no? Y ya luego empiezan a evolucionar lo que es ya el Persona actual, ¿no?
Claro.
Y ya diferencian por eso la saga de Shin Megami Tensei.
Uh-huh. Ahí también,
por ejemplo, en Play 1 salió Diablo, por ejemplo. Bueno, uh-huh. No es un JRPG, pero...
Ya, eso es lo que decir, no es un JRPG. Ese sería un Western RPG.
Sí, y que no creo que hagamos un capítulo de Western RPG.
No va para tanto.
Claro, y ahí y Tales of Phantasia... habían bastantes, pero todos tenían ya ese componente ya más de anime. O sea, el gameplay era más así poligonal, de 3D, pero mezclaban bastante lo que era anime, ¿no? Ya se estaba abandonando lo que era ese look que tenían esta Super Nintendo, ese look chibi, chiquito, que era porque era lo que permitía, ¿no? El Super Nintendo.
Uh-huh. Ahora, ese es un fun fact medio raro, porque no tiene nada que ver con JRPGs, pero los RPGs que hacían, los juegos basados en animes que hicieron para PlayStation 1 eran casi todos como novelas. Muchos juegos de animes son que en vez de hacer un juego normal así de acción o lo que sea, eran novelas, ¿eh? Como había Girlfriend of Steel de Evangelion, o incluso Those Who Hunt Elves, que es un anime que le gusta a Willy, también tiene su especie de juego de novela, una cosa así, y es muy normal que existe eso en PlayStation 1. Ya después, ya a partir de Play 2, empezaron con los juegos de verdad, que yo voy a decir que son una mierda.
De ahí vino nuestro querido PlayStation 2. Juegos empezaron Dragon Quest 8, Shin Megami Tensei 3, que acaban de sacar un remaster para Switch, para PlayStation 4, para Steam. Shin Megami Tensei, Persona, es el
3,
incluso el 4. Ya ahí. Claro, pero ahí también ya. Si se dan cuenta, ahí ya era la época también que empieza el PSP, que fue una casa para todo lo que eran RPGs, JRPGs, y que no llegaban acá normalmente, pero sí estaban saliendo para PSP todos estos juegos, ¿no?
Ah, claro, sí. Pero es que el PSP tenía bastantes juegos RPG. Eso es un poco lo que me gustaba del PSP. Es que también, o sea, los JRPGs tienen una tendencia de no ocupar tanta memoria, ¿no? Entonces es como que no es como hacer un juego de acción, ¿no? Entonces son más sencillos y para un handheld es más cómodo, ¿no? Desarrollar y lanzar. Y, claro. Y en Play 2, bueno, ahí está Senosaga, yo he jugado Senosaga, Dark Cloud es, creo que es un Western RPG, no es un JRPG.
Claro. Solamente para mencionar, hay un juego bien chévere que no es JRPG, pero a mí me gusta. Es el Marvel Ultimate Alliance, que también es considerado un RPG. Que también es de la mano con X-Men Legends. Eran buenísimos.
Y era multijugador también.
Claro, eran multijugadores, pero son considerados RPGs, pero es bueno solamente mencionar.
Otro que recuerdo también que me encantó mucho y también era del PlayStation 2 es, no sé si lo han jugado ustedes, Manakemia.
No, ¿qué será eso? Nunca lo he escuchado.
¿Nunca lo he escuchado? ¿Manakemia? No. Es prácticamente como tu clásico grupo de estudiantes que está estudiando alquimia y se juntan y tienen que salvar el mundo. Es un cuento clásico.
Ah, Manakemia.
Manakemia.
Manakemia. No, la verdad es que nunca lo había escuchado.
No, y al parecer tiene bastantes juegos. Pero no, nunca lo había escuchado.
Sí, justo estaba buscando acá. Bien anime son a todas las presentaciones.
Y el combate en PlayStation 2. Es muy similar a. Es por turnos. Están ahí, digamos, en la pantalla como el. Así de tipo de Valkyrie Profile. Pero ahí tienes que elegir sus habilidades. Y de hecho, las animaciones para mí en el momento eran bastante bastante buenas. Y la música, el soundtrack es muy bueno de Manakemia. Tiene toda esa onda de J-Rock, de hecho.
J-Rock.
Ajá. Rock japonés.
Pero sí, la verdad que no. Justo ahorita estaba viendo las pantallas. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Y sí se ve bastante, bastante anime. O sea, obviamente era la época,
claro,
¿no? De todas estas mejoras en los gráficos. Pues se ve bastante interesante por aquí.
Ahora, pregunta, pero eso yo no lo sé. Hack. ¿Empieza como anime o empieza
buena
como
pregunta,
juego?
Porque Hack. GU, que son un grupo, una saga de juegos. Incluso no son solamente tres, son seis. Porque yo recuerdo que habían otros juegos. El Last Record que ha salido para Play 4, para Switch, es una de, creo que de los que más gustaron. Pero incluso son seis juegos de PlayStation 2 que son larguísimos y son realmente. Para mí he tratado de jugarlos, pero son demasiado PlayStation 2. No los puedo jugar.
Yo compré el de Play 4, el GU, y no pude. Jugué un par de horas, y
sí, pero
dije, no. Pero porque me pareció la jugabilidad me pareció malaza, pero malaza lo que no puedo seguir jugando. Eso que sientes que el personaje es un robot, ¿no? Que es como que haces un ataque y el ataque sientes que es tan rígido que no sé, se siente antiguo, mal hecho.
Ah, entonces no te va a gustar el anterior, entonces. De hecho, Hack inició, como, si mal no recuerdo, como una novela primero. Una novela gráfica. Y de ahí vino el anime Hack Sign. Y después de Hack Sign vinieron todos
entonces,
los videojuegos.
Entonces después viene el juego.
Sí.
Cada un chibolo de pelos celestes,
el anime, si no me equivoco. El anime era bueno, ¿eh? El anime, al menos los dos que recuerdo haber visto eran buenos.
Sí, pero recuerdo que cuando vi primera vez Hack Sign, supongo también era por mi edad, no lo entendía al principio. O sea, todo el problema interno, psicológico que había con el personaje principal, no llegaba a comprender.
Claro.
Después, ya mucho después, lo vuelvo a ver y que, eso iba. La cosa también es con los juegos que salieron, eran cuatro los primeros juegos, y por cada juego había una OVA, que simbolizaba lo que, mientras tú estabas jugando, qué pasaba en el mundo real. Eso es lo que mostraba la OVA.
Manja.
O sea, si querías tener como una mayor perspectiva de todo y entender algunas cosas del juego, ahí te lo narraban en la OVA.
Ya mira, porque de los juegos de PlayStation 2 de Hack, empieza con el Infection, de ahí es Mutation, Outbreak
y Quarantine.
Pero en lo que te saca ahorita Bandai Namco, que es el Hack U Last Recode, son de los otros, que son Rebirth, Reminiscence y Redemption, y un nuevo capítulo que se llama Reconnection, es como que el número 4, que era después por el 15º aniversario de la saga.
O sea,
pero 8 juegos, o sea, de la misma saga, qué bestia. Supongo que
es bastante.
Te, Seguro que te leería el save para que saltes de un juego al otro, ¿no?
Ya, es que justo eso iba a decir. Porque yo no sabía el orden de los hacks. Yo me acuerdo que me compré uno de los juegos de Play 2. Y yo sé que no me compré... yo creo que me compré el último, el Quarantine. Yo creo que me compré el Quarantine. Y entonces, ya. ¿Por qué? Porque cuando empecé a jugar, ya habían como que... Habían monstruos que estaban con esta mutación, virus y no sé qué. Uh-huh. Y yo ya estaba en nivel 70. Y yo decía... ¿Por qué empiezo en nivel 70? No
pero entiendo. Ahí dice literal parte 4 de Final Chapter.
Hay que leer un poquito. Es que está en japonés.
Ah, perdón.
Pero Hack sí a mí me llamaba la atención primero porque, bueno, Eduardo ya sabe que a mí me encantan los isekais. Me encantan todo lo que es así, mundos de todo lo que es este RPG, ¿no? Y me llamaba bastante la atención porque eran de los primeros juegos que, o animes que habían de ese tipo, ¿no? Entonces yo, a mí me llamaba la atención, pero lo malo es de que estábamos en la época de que eran estos juegos piratas y comprabas así a 10 juegos por 20 soles y si es que te encontrabas la más mínima, el problema más pequeño que no te gustaba el juego, saltabas al siguiente, ya te olvidabas del bendito juego que te había costado 2 soles, creo. Entonces, eso era uno de los problemas que yo había visto. Y sí, siempre lo quise jugar. Por eso me compré el de Play 4, pero creo que lo he puesto una vez nada más. Y como dice Chino, los gráficos no ayudan realmente. Sí. O sea, lamentablemente, en ese tipo de cosas no ayuda mucho, ¿no? Pero sí son juegos que sí me hubiera gustado ver. Pero he visto que están los animes también en internet. ¿Y ustedes han jugado Persona?
Sí. Fue una amiga que me introdujo a Persona. Primero con el Persona 3, el cual me deprimió horrible. Y después me animé por completo con el Persona 4. Era algo completamente distinto. Me costaba creer que era de la misma persona.
Pero una cosa es Shin Megami Tensei y otra cosa completamente diferente.
No, Shin Megami Tensei lo probé recién muchos años después. Pero igual el Persona 3, el tema y todo... O sea, se nota en el mismo diseño de los juegos, el Persona 3 se ve mucho más oscuro en todo. Y el Persona 4, uh-huh, también especialmente en el soundtrack, es mucho más animado.
Pero lo que más llamó la atención de esos juegos, yo me acuerdo como empezaba, no me acuerdo si era el Persona 3 o cuál, de que para sacar a su persona agarraban una pistola y se disparaban a la cabeza.
El 3, sí.
El 3, ¿no? Sí, me acordaba.
Claro, el tema del 3 era todo... El principal tema era la muerte. O sea, y como para invocar a su persona tenían que sentir que van a morir para poder llamar a su persona. Y era como que... What the... Lo ves en la animación como se está disparando y yo...
Esa ¡no fue la razón por la cual me compré el juego. Esa fue la razón por la cual me compré.
Sí.
Estoy seguro porque, que muchos más.
Claro,
también.
Es lo que te llama la atención.
Porque yo dije... ¿Qué carajo es eso? Pero sí, igual lo dejé a medias también.
Pero de ahí, persona en general, cada una de sus de estas de estos juegos es todo un mundo, porque Persona 4 después saca su juego de baile, después saca sus juegos de peleas, y cada uno tiene sus propias temas así, ¿no?
Y todos son canon. ¿Los juegos de baile también son canon?
Sí, el de Persona 4 es canon.
Bueno, si les gusta bailar no les voy a decir que no. Pero igual es
y ya para hacer va para cerrar con Play 2, estuvo Dragon Quest 8, que sí lo jugué, pero la verdad que más me llamaba porque parecían Dragon Ball, Star Ocean, otro tipo de juegos, ¿no? Pero pasamos a la Play 3. El tiempo
uy,
ya
no, espera, 5, antes de pasar a Play 3, es que solamente para cerrar, porque es que no lo hemos mencionado, tampoco íbamos a hablar mucho, pero es que Kingdom Hearts y Final Fantasy 10, 11, 12 son de PlayStation y son muy, muy, muy buenos juegos.
Muy buenos, sí.
Sí.
Claro, pero eso ya vamos Kingdom a hablar Hearts en otro capítulo.
Sí, eso va a ser por otro capítulo.
Con otro experto, que felizmente ya ha aparecido el experto que necesitábamos para el capítulo de Final Fantasy. Que ya otra vez vamos a hablar. Ya, RPGs de Play 3. Ni no Kuni.
Sí, Ni no Kuni es bonito. O sea, pero porque usaron... El primero, a mí solamente porque usaron al estudio Ghibli. Y porque la historia es intrigante.
Es el gancho.
La historia es intrigante.
Es el gancho. Uh-huh. El gancho sí era porque lo estaba haciendo Studio 5 y que era de Ghibli.
Claro. Pero el segundo sí fue un poco diferente. No, yo, yo sé que tú lo jugaste y te lo acabaste, yo no, yo ni lo quise jugar, pero porque lo sentí muy diferente.
Lo tengo todavía en edición premium. Como que debería enterarme primero bien de los juegos antes de comprarme ese tipo de ediciones.
Sí, también, ¿eh?
No, pero a mí me gustó, pero es que lo que pasa es de que lo quitaron, le quitaron todo lo que era más llamativo del uno. Por ejemplo, teníamos como unos Pokémones que atrapabas y que los desarrollabas. Y pero el 2 está más centrado en los mismos personajes principales, no necesariamente los Pokémones. Y y además porque me di cuenta que en el 1 los enemigos tenían más carisma, estaban bien hechos. O sea, los enemigos en el Ni No Kuni 2 eran, no sé, un dragón, pero no tenía nada de gracia. En el Ni No Kuni 1, por ejemplo, había un gato que era un rey que estaba así como poseído,
más,
y otros tipos de
enemigos. Más a lo que te imaginas de Studio Ghibli, claro.
Exacto.
Sí.
Y pero muy buen juego el Ni No Kuni. Opción si quieres jugar el Ni No Kuni 2, porque ahora creo que lo están vendiendo juntos. Pero bueno.
Luego tenemos, a ver, ya. Tampoco no voy a hablar mucho, pero el Final Fantasy XIII es clave de. Es un RPG clave, JRPG clave del PlayStation 3.
De hecho, yo me compré mi Play 3, claro, por ese. Fue mi motivo de comprarme mi PlayStation 3.
Yo también. Alucina, yo también, ¿eh? No voy a decir que me pareció malo, pero no me pareció tan bueno.
Fun fact: yo me compré mi PlayStation 3 y que era retrocompatible. Y ahí fue donde jugué el Final Fantasy XI, porque tenía modem y podías conectarte. Entonces ahí me compré, me acuerdo, porque viajé, y me compré el Final Fantasy XI con todos los, con cuatro packs incluidos. Y fue
increíble. ¿Cuánto tiempo jugaste el 11?
Lo habré jugado un año. Porque yo me acuerdo que jugaba con un amigo que tenía ya años jugando en el juego y nos encontraba. Era alucinante el hecho de encontrarte con alguien en el juego, como diciendo, ya, estoy en el pueblo tal. Y íbamos, y como yo era nuevo, me acuerdo cuando empecé, obviamente, me acuerdo que mi pata me prestaba plata para comprar. Y decía, ya pues, dame plata para comprarme ropa, mi arma. Y una vez me llevó hasta otro pueblo. Y me acuerdo que me tenía que proteger porque los bosses, los enemigos que habían en el camino eran recontra pendejos. Y me dejó en ese pueblo. Y de ahí se desapareció como una semana mi amigo porque no sé qué tuvo que hacer. Y yo entraba al juego y no podía salir al Benito Pueblo porque me mataban inmediatamente. Entonces tuve que esperar hasta que mi pata me saque del pueblo, y de ahí ya dije, no, tengo que hacer las cosas por mí mismo, no puedo estar dependiendo tanto de eso.
Sí, claro. De ahí, mira, yo creo que acá empieza una especie de decadencia de JRPGs en general.
Hay buenos títulos. Yo me acuerdo que salió Folklore, que fue uno que con los que empezó el PlayStation 3, que me pareció más o menos. Skyrim, bueno, no es un JRPG, pero vale la pena mencionarlo. Todo lo que eran Tales, también empezaron a salir cualquier cantidad de
Sí, Tales. Había bastantes Tales.
Eterna Sonata.
Espérate, Eterna Sonata, tengo que mencionar algo de eso, porque Eterna Sonata creo que es uno de los JRPGs más estúpidos que pueden existir. Si ustedes no saben de qué se trata, está basado en la historia de este músico de Chopin.
Chopin. Sí.
Y es que supuestamente es como él se imagina de cómo de un mundo fantástico antes de su muerte. Esa es la premisa inicial. Suena muy bonito. Pero es que nada en ese juego tiene sentido, ¿eh? Y de la nada está jugando. Y te ponen todo, te ponen una historia de la historia del músico, de la historia real del músico en el mundo real. Y te ponen, claro, como que fotos
con,
y todo,
con personajes animados.
Y entonces es como que, y que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, estás jugando la historia y todo, pasa una escena, todo, y de la nada te ponen la historia del músico. Entonces es como que, al menos me la muestran para algo, supongo, pero no. Te la muestran con detalles así históricos y no sé qué, y es como que es muy raro, es muy raro. Y es malo, en verdad, ¿eh? Es un muy mal RPG.
Sí, estamos mencionándolos todos. Bueno, también hay, los que siempre me han dado curiosidad son los Atelier, pero me parece que es demasiado así, demasiado anime.
Es muy anime fanservice.
Sí, y yo me empecé a comprar los Tales Pero después ya jugabas con un trompo, jugabas con cualquier... O sea, peleaban los personajes así con tonterías y la verdad que ya como que me aburrí, ¿no? Uno de los juegos que hay que mencionar es Child of Light, que salió en el tiempo de PlayStation 3. Sí. Un juego increíblemente bonito.
Pero no es uno, bien ¿es un chévere. JRPG? No, es que no es un JRPG.
Es un western. Es pero un, eso cabe sí. mencionar.
Pero es muy bonito. Es muy bonito.
Igual también, si me permiten, solamente también mencionar, aquí también inició lo de Dragon Age, la franquicia. Bueno, no es un JRPG, uh-huh. pero también bastante recomendado si te gustan los RPGs.
Sí, también están los Darksiders, Star Ocean, ese todo. Ese
bueno, Star Ocean juegos, sí, ¿no? Creo que sí es JRPG al final.
Sí,
es
JRPG. Y eso nos trae a la actualidad, por ejemplo. ¿Qué juegos ahorita hay de JRPGs actuales que les gustan, por ejemplo?
A ver, de PlayStation 4, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es Final Fantasy VII Remake. Tampoco voy a hablar al respecto, pero es muy buen RPG. Y el Persona 5, que bueno, también salió para Play 3, ojo. Uh-huh. Son los primeros que se me vienen a la mente.
Dragon Quest 11, por ejemplo, fue un juego que me encantó. Sí. ¿Tú lo jugaste, no, Wilber?
Sí, lo jugué. Es muy bueno. De hecho, fue mi primer Dragon Quest. Y solamente me hacía querer probar los anteriores. Porque, en serio, es un RPG clásico, pero con elementos actuales. Es una muy buena forma de iniciar la franquicia Dragon Quest. O si quieres probar un JRPG.
Claro. Los Nier Automata también.
Sí, pero la verdad...
Nier Automata, sí. Llorar con robots, lo máximo. Sí.
Llorar con robots.
Tales of Berseria también. Cestiria.
Tales of Berseria, Cestiria.
Berseria, claro. Ajá. Claro. Valkyria Chronicles 4. Sí. Claro. El Final Fantasy Type Zero.
Pero esa es la versión remasterizada del de PSP.
Del PSP.
Sí.
Claro. Y hay que mencionar un juego que tampoco no es tan JRPG. El South Park, The Stick of Truth.
Uy, ese es buenazo, buenísimo. Buenazo. Es muy bueno. Te matas de la risa todo el rato, ¿ah? ¿Eh?
Sí, ese es un muy buen RPG. Y por ejemplo, de ahí tenemos Nier Replicant, Nier Automata, que ya dice llorar con robots. De ahí, por ejemplo, el Tales of Arise, que tiene muy buenas, comentarios el juego. La verdad que no lo he jugado, pero lo compraré para poder ignorarlo.
El I Am Setsuna también es uno muy bueno, que es con. Es para Play 4, pero con esta esencia. De los RPGs de época de Super Nintendo. Es muy, muy, muy bueno. Ah, y también por eso el Octopath Traveler también, también es muy bueno. Que también es lo mismo. Sí. Tiene una esencia muy, muy, muy bonita de la época de Super Nintendo. Con gráficos pixelados, pero en 3D a la vez. Es muy interesante.
Sí, pues sí, ahorita también, por ejemplo, Shin Megami Tensei 3, que salió un remaster, un HD remaster para Play 4, para Switch, bastante interesante para poder rescatarlo, porque a mí me parece como que quieren rescatar así juegos que la verdad que en ese tiempo no tuvieron tanta difusión, pero de ahí están saliendo.
Es que hay muchos juegos que son así, que creo que merecen su época dorada, ¿no? Y merecen una versión remasterizada como para que la gente los aprecie.
Cierto. Y ya para terminar, ¿qué juegos recomendarían ahorita ustedes, o sea, como siendo los infaltables? Así que ustedes dirían, tienes que jugar para poder jugar un buen RPG.
En mi caso es recomendando uno de mis favoritos, el Final Fantasy VII Remake. Para que puedas probar un poco de lo que fue el Final Fantasy VII original, que salió para PlayStation 1. Pero con nuevos elementos y eso también va a ser una nueva historia. Advertencia... No está completo porque solamente la primera parte. Pero igual, o sea, no significa que sea corto.
El juego es súper largo,
sí. Muy bueno. Es un buen juego de RPG. También con elementos de acción. Para que se pueda disfrutar también como que más actual. El Tales of Berseria también lo recomendaría muchísimo. Es una muy buena historia. Tales of Arise también. Y por último, también si te gusta un poco más de estrategia. El Valkyria Chronicles, el 4. O incluso el primero. Porque como tiene el mismo motor gráfico, No se siente que haya mucha diferencia y también es una muy buena historia.
Yo voy a recomendar un juego que no he jugado. Pero yo sé que es bueno porque he recibido varias recomendaciones. Bueno. Y es de Play 4, que es Yakuza Like a Dragon, pero es por turnos, es un RPG por turnos. Pero es muy, muy, muy interesante. O sea, porque es más comedia que otra cosa. Y yo lo tengo ahí pendiente, está sellado aún, no, ni siquiera le he quitado el plástico. Tengo que jugarlo. Pero es que todo el mundo me ha dicho que es bueno. Pero una vez que empiezas, y es difícil. Es como que si te gustan los RPGs, te va a gustar este de aquí. Porque tiene un nivel de dificultad y tienes que pensar las cosas, ¿no? Y ya, porque si me pongo a dar recomendaciones, yo recomendaría todo lo Final Fantasy. Pero no.
Sí. ¿Tú, Willy? Yo recomendaría el Octopath Traveler. Me gustó bastante. Otro que es el uno que le encanta a Eduardo, que es el Undertale, que lo estoy jugando, que es bastante chévere. Es toda una experiencia.
No sé si llamarlo JRPG al Undertale, pero.
Pues yo lo recomiendo.
Igual. Así que sí lo es.
Yeah.
Porque yo lo digo.
El Ni no Kuni 1, que creo que lo han sacado para Switch. Sí. Si quieres juega el 2. A mí me gustó.
También es en Steam.
Que me hagan bullying al respecto. El Stick of Truth de South Park, que si quieres salir un poquito, si es una de tus series favoritas, esa sería una buena también recomendación. Dale una mirada también al Tales of Arise, que he escuchado que es muy bueno. Lo quiero jugar, me gustaría. Voy a hacer al estilo del chino, esperar cuando esté 10 soles. Y nada, uno de los que sí estoy esperando ahorita es un juego que se llama Grand Blue Relink. Es un juego que ahorita todavía no sale para Grand Blue Relink.
¿Qué es esto? Eso es solo la cosa de los juegos de RPG que tienen nombres bien curiosos.
Bien raros Gran también.
Blue, a ver, Fantasy. Ahí está. El
Replicant, Replicant no, hay un Nier Automata, algo así como que 3.1234920.
Yokotaro le encanta esos nombres.
Sí, porque este juego que va a salir, ya salió para Japón el año pasado, pero le están haciendo la bien larga para acá. Los gráficos son hermosos, se ve una historia recontra chévere, el gameplay se ve alucinante. Grand Blue Relink se llama. Pero todavía no está confirmado cuándo va a salir. Definitivamente va a ser un juego bastante bueno, ¿no?
Antes de acabar, por si acaso, yo quiero dar una advertencia, porque es una no recomendación, que todos los juegos de Sword Art Online que yo he probado un par, son una basura. Es un juego, es simplemente agarrar la franquicia, vender un juego, simplemente porque tienes la franquicia, que es un juego de Bandai Namco, pero es un juego, pero muy malo, la jugabilidad duele, o sea, te hace llorar de la pena que te da. Aparte que lo compré full price.
Así que, claro, pero porque te gusta bastante el juego, ¿no? O sea, el anime, porque hay mucha gente que busca los juegos más que nada por el anime. Ajá. Y bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Y recordarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, estamos como Juegos Que No Acabo, @ Juegos Que No Acabo, y en Twitter estamos como Juegos Que No Acabo 1. Mis redes sociales son WRafale en Instagram y en Twitter. Tú, Chino.
Y a mí me puedes seguir en todas las redes sociales como @ EdOnline.
Y gracias, Wilmer, realmente te pasaste.
Sí, muchas gracias.
Gracias por tenerme aquí, me ha pasado muy bien.
Sí, ha sido una conversación recontra chévere y como siempre recargas, es lo bueno de compartir todas estas cosas que nos gustan. Uh-huh. y por eso es este podcast, ¿no? Bueno, también porque seguimos acumulando juegos que no acabamos. O sea.
Clásico.
También, sí.
Sí, bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Chao.